Bienvenidos a Finanzas y Abundancia. Hoy nos acompaña Melissa. ¿Cómo estás?
Me siento muy bien, muy feliz de estar aquí.
Yo igual. Hay que desde el principio enviar a que vean la entrevista que tú me hiciste en tu podcast, que fue donde nos conocimos, aunque ya nos seguíamos por las redes. Y antes de entrar en detalle, cuéntanos a qué te dedicas y un poquito de tu trayectoria.
Ok, yo soy muchas cosas. Yo estudié mercadeo en la universidad, o sea que soy mercadóloga por profesión y estrategia de marca. Y hoy en día estoy más inclinada al mundo de bienestar, soy life coach, me certifiqué en pandemia, que fue donde todo comenzó en el 2020. Yo creé una cuenta de Instagram porque, bueno, a todos se nos movió un poco el bote y fue una época donde yo como que sentía que tenía muchas cosas que compartir. Uh-huh. Empecé a tomarle amor a los libros de crecimiento personal, a todo ese contenido que me nutría, porque me sentí en un punto muy vacía y perdida, como muchos me imagino. Uh-huh. Entonces empecé con esa cuenta de Instagram compartiendo frases, empecé a hacer journaling, empecé a leer libros, y me acuerdo que me invitaron a participar en un giveaway una vez y yo no sabía qué aportar físicamente, porque yo lo que tenía eran 20 posts en un Instagram de frases y de compartiendo lo que yo hacía.
Y que tú eras modelo.
Eso fue un poquito después, pero
después.
Ajá, empezó primero el bienestar en el 2020 y creé las cartas para un giveaway, se me ocurrió, o sea, por diversión. Yo junté todas las frases que yo venía recolectando en mi camino en tarjetas, en un Canva que diseñé yo misma, y las mandé a imprimir y quedaron tan lindas que como que me inspiré a venderla y hasta el sol de hoy la gente la compra y la tengo en varios cafés.
¿Y cuál ha sido ese, por qué escogiste ese nombre?
Sculpture Soul. Sculpture Soul en inglés quiere decir esculpe tu alma en español. Y yo me imagino, o sea, como que buscaba un nombre que tratara de encapsular lo que para mí era mi camino. Entonces, para mí era eso, como que el yo abrir esa puerta a aprender y nutrirme de crecimiento personal, era como que yo me proyectaba a futuro esculpiendo mi alma, como que de distintas formas, creciendo, transformando, aprendiendo. Entonces, por eso se me ocurrió el nombre.
Ok. Y en el mundo del modelaje, te vimos en pasarelas de los mejores diseñadores. ¿Entiendes que se puede vivir de eso?
¿Aquí? Para mí no. O sea, yo no llegué a monetizar a un punto que yo te diga, aquí hay una oportunidad, déjame hacer esto. La razón por la que yo empecé, y ahora voy a explicar cómo va a hacerlo de mejor manera, la razón que yo empecé a modelar fue porque yo me sentía como muy desconectada de mi sensualidad, como de mi cuerpo, de mi energía femenina, de como que esa conexión con sentirme segura en mi cuerpo.
Okay.
Y yo era modelo desde chiquita, siempre me lo decían, tú eres modelo, tú eres alta, y yo estaba en John Casablanca a los 14 años.
Okay.
Entonces sí tuve como un pequeño background cuando era más joven. Pero sí que en 2021 empecé como a tomarlo un poquito más en serio por eso, porque quería como que conectar con esa parte de mí, ver que sí, que eso está bien. Tanto que me lo dijeron que yo era modelo, yo como que le tomé como, no lo soy.
Okay.
Entonces, no sé, le tenía como cierto rechazo a ser modelo de tanto que me lo decían. Y yo para retarme lo hice y empecé con fotos. Entonces, para el que le interese o el que quiera saber de este mundo, el modelaje en pasarela no paga mucho, no paga casi nada. O sea, ¿pagan qué? ¿Podemos hablar de números exactos?
Sí, claro.
Podcast de finanzas.
Esto es un podcast de finanzas. O sea, ¿cuánto puede ganar una joven que ve esas modelos así en desfile Dominicana Moda o tal RD Fashion Week? O sea, que tú ves esos eventos. ¿Cuánto es, por dónde anda lo que puede ganar una joven?
Por un desfile. Tú tienes que contar que tienes que llegar a arreglarte ciertas horas antes, la hora del desfile, que a veces se atrasa, y el post, que tú tienes que ir, recoger tus cosas. O sea, que tienes que contar que tú vas a estar ahí por lo menos 5 horas, 6 horas. Y tú te puedes ganar ahí 3,000 pesos en pasarela.
Okay.
Ahora, con las redes sociales, hay un auge diferente en el sentido de que si tú tienes una marca personal bien formada, o sea, una Kendall Jenner no te va a ganar 3,000 pesos en 6 horas. Porque ella no es solo modelo, ella es modelo y tiene su marca personal.
Su propia marca.
Y yo creo que a cualquier lugar donde tú vas hoy en día, tener tu marca personal bien formada siempre va a ser un plus a la hora de monetizar tu imagen, tu talento, tus servicios, todo lo que tú eres. Eso para mí es un plus. Pero sí, pasarela paga eso si tú no tienes ninguna marca
personal. ¿Y fotografía?
Fotografía ya tiene un poco más de rejuego. Yo me acuerdo que lo último que yo pagué, cobré, fueron $200 por 4 horas.
Okay.
Hasta ahí fue que yo llegué. Pero igual son 4 horas, depende. Si es un estudio, hay aire acondicionado, tú estás más cómodo. Pero si hay que coger para la zona colonial en la calle, esas 4 horas se sienten por sí. 200. Entonces, sí. Depende en el punto de tu vida en que tú estés. En ese momento, yo no estaba trabajando. Yo estaba esperando un máster que me iba a hacer en Madrid de estrategia de marca, que no se dio por la misma pandemia. Entonces, básicamente, yo tenía que... Y yo acababa de renunciar a mi trabajo porque me iba en 5 meses al máster. Y entonces, básicamente, yo tuve
era
que buscar como
extra, que...
un dinero extra. Yo uh-huh. vivía en mi casa, estaba esperando mi máster, nadie me tenía presión. O sea, uh-huh. Lo digo desde el privilegio realmente. Y yo lo que busqué un ingreso extra. Ahí yo empecé a ir a eventos con Sculpture Soul. Yo armaba cajas de kits de bienestar y los vendía en esos eventos. Uh-huh. Vendía mis afirmaciones, hacía charlas en los mismos eventos, sola o con más amigas. Hacía lo del modelaje. Entonces, qué sé yo, a los 23, 24 años que yo empecé haciendo eso, en un evento, lo más que yo te puedo decir que pude ganar fueron como $90,000. Entre kits de bienestar, mis cartas, las charlas.
O sea, atado a un producto que vender, uh-huh. sí resulta competitivo.
Sí.
O sea, si tú eres más que modelo.
Sí. Sí. Eso son dos cosas aparte. El uh-huh. modelaje es lo de las fotos y lo que yo estaba haciendo con los eventos es otra cosa.
Ah, es otra cosa.
Okay. Lo de que yo pude generar...
O sea, ya los eventos eran totalmente...
Con mi marca de bienestar.
Con tu marca de bienestar.
Con el modelaje...
Que no tiene que ver con lo demás. O quizá te ayudó a desenvolverte mejor.
Claro, o sea, eso, más conectada a mí, más segura uh-huh. de mí misma. Uh-huh. O sea, siempre para mí, hoy más que nunca, yo he aprendido a ver el retorno en inversión más allá de lo monetario.
Okay.
Que mucha gente puede tener un approach, pero esta está loca, se va a quedar en quiebra. Pero uh-huh. el dinero es una cosa integral, así como tú lo hablas. Entonces, es la pregunta de qué va a crear más para mí. Obviamente que sea rentable, uh-huh. que tú no te vayas ahí en un hoyo por tomar esa decisión. Pero si tú tienes una oportunidad que quizás no te deja tanto como tú te imaginarías que te va a dejar monetariamente de manera inmediata, quizás preguntar qué está creando esto para mí, qué va a crear en un futuro. Está alineado al futuro que yo quiero crear. Y si está creando más vida, networking es un valor,
es una moneda incalculable, claro.
Exacto, intangible.
En Domex corremos por ti. Este episodio llega a ustedes gracias a Domex, nuestro patrocinador oficial. ¿Y sí. en qué punto tú dices, me voy de aquí? O sea, ya esto no es lo mío. ¿Cómo tú identificas como que agoté esta temporada? ¿Qué pasó?
Que lo que me lleva a donde estoy hoy. Ok, eso es diferente. Eso eran los eventos y el modelaje. Luego me fui a estudiar a Madrid por un máster que me había sugerido mi papá, que tenía que ver con el negocio que él tiene hoy en día.
Okay.
Entonces ya yo sabía, yéndome a Madrid, que mi destino cuando yo regresara era trabajar para la empresa familiar, que es lo que yo estaba haciendo desde que llegué en 2022, septiembre. Entonces entro a la empresa familiar, que es lo que yo siempre pensé que me iba a dedicar para toda mi vida. Y siempre me acuerdo que en el máster un profesor me dijo, ¿a qué tú te dedicas? Yo le conté todo mundo que yo tenía. Bueno, yo trabajo cuando regrese a mi casa en esta empresa familiar y también tengo esto de life coaching, que es mi pasión. Y él me dijo ese día, tú vas a terminar siendo tu pasión, porque cuando tú hagas tu pasión, tú no vas a sentir que tú vas a trabajar un solo día.
Wow.
Y yo le tomé tanto odio a ese profesor, cómo él me dice
eso,
si mi destino es la empresa familiar, cómo él se atreve, pero era por el miedo que me causaba solamente pensar que aunque eso era lo que yo quería, yo no me sentía segura de abrazar.
Y ya era responsabilidad tuya, porque es muy bueno juzgar incluso un jefe, hasta que a ti te toca ser jefa.
Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo regreso, me da un ingreso, vamos a hablar con números, me gusta como eliminar el tabú a eso de que cuánto yo gano, no sé qué. Yo llego al país con una oferta de un ingreso de $3,500 mensual, sin impuestos ya, como que...
Limpio.
Limpio. Entonces yo digo, ya, aquí yo voy a estar cómoda, voy a trabajar de mi casa, voy a manejar mi tiempo, voy a generar ese ingreso.
Pues podía tener paralelo tus tarjetas.
Paralelo voy a tener lo del coaching. Uh-huh. Y con este ingreso que yo tengo, con este dinero, yo voy entonces a crear la vida que a mí me gusta. Y yo de verdad me lo creía. Puedo viajar, que eso a mí me gusta. Puedo comprarme las cosas que me gustan. Puedo salir a cenar cuando yo quiera. Puedo darme las terapias de bienestar, que sea, que como para llenar mi mundo de bienestar. Uh-huh. Y me tomó un año y medio darme cuenta que el dinero en el banco así solito no podía crear esa vida que yo estaba buscando.
Okay.
Entonces, sí que vengo de un approach quizá diferente a otros casos. A veces es raro.
No, cada, por eso que las finanzas son personales. Sí. Lo que cada quien vive y el escenario que cada quien tiene.
Pero me gusta hablarlo porque uh-huh. yo siento que a muchos nos puede dar como vergüencita hablar del privilegio sí. que vayan a decir que tú eres una niña uh-huh. de papi consentida. Uh-huh. Uh-huh. Pero lo digo porque lo viví, lo transité, lo honro. Me sirvió de contraste para darme cuenta que no siempre el dinero es lo que va a crear más para ti. Me sirvió para darme cuenta que
y,
yo estaba...
Y espérate, que anda como a millón. Y cuando estabas allá...
Yo hablo rápido.
Sí. Que, o sea, vivir en España, ¿qué te permitió en, comparado con la realidad que ya tú tenías aquí a nivel financiero? O sea, ¿qué entendiste? ¿Qué lección te dejó vivir fuera de tu hogar, tus comodidades?
Yo había vivido fuera mis 4 años de universidad antes.
Ah, ok.
Entonces regresé y trabajé un año aquí. Fue muy retante ese año, ese primer trabajo. Y luego entonces llegó la pandemia y me fui a Madrid. Okay. En Madrid, entonces... fue
¿cómo te administrabas? Porque tú no tenías un salario.
No, yo no tenía un salario. Ahí yo dejé de trabajar. Yo tenía ahorros y tenía una mesada, okay. una buena mesada. Entonces...
¿hacía tu presupuesto sí. allá?
La verdad, yo empecé a hacer mi presupuesto, a conectar con mis finanzas cuando uh-huh. me mudé para acá. Okay. Todavía cuando yo vivía en Madrid, yo vivía en la burbuja. Y uh-huh. yo siento que muchos dominicanos, o sea, no muchos, pero uh-huh. hay personas que nos crían con ese privilegio desde
de todo,
la
todo
buena intención.
Exacto.
Y luego te da como este choque a la realidad, que es como que tú... te sueltan en la vida y tú no sabes uh-huh. qué hacer. Uh-huh. O tú sabes qué hacer por dentro, pero no te atreves porque tienes miedo. O porque tú, o yo, por lo menos yo entendía que mi seguridad estaba en mi papá, no en mí. Entonces okay. como que...
que alguien siempre te iba a salvar.
Y yo no quería, entonces cuando yo me di cuenta que tengo que hacer ese trabajo, porque yo no quería como que irme de mi casa y buscar un papá en mi pareja.
Ajá, uh-huh. ajá.
Entonces es como todo un trabajo interno que me toca hacer. Por eso, volviendo a Madrid, uh-huh. no, yo no tenía manejo de finanzas todavía en Madrid.
Okay.
Cuando llego aquí, yo armo un Excel donde yo pongo lo que yo ingreso, lo que yo gasto, que yo le llamo contribuciones, y lo que me queda. Entonces, eso mensualmente...
¿Por qué ese concepto de contribución?
Contribución tiene un léxico para mí, un lenguaje como más friendly, más amigable.
Okay.
Que gasto.
Que gasto.
Como contribución, como que empecé a cambiar el lenguaje con las finanzas. Porque a todo esto, aunque estemos hablando de privilegio y de que yo vivía en esta burbuja, yo crecí con creencias alrededor de mí que tenían mucha carencia.
Okay.
O sea que aunque habían cuentas de banco estables, las creencias y el dinero eran carentes. Por ejemplo, yo aprendí que comprar cosas materiales era malo. O sea, comprarme una buena cartera o unos buenos zapatos y así. Las experiencias de viajar eran buenas,
okay.
permitidas, pero lo material no. Entonces, okay. fíjate como que... cómo cada quien crecemos con distintas creencias hacia la finanza y eso va a, si tú no lo sanas, eso va a controlar la manera en que tú te desenvuelves con la finanza. Uh-huh. Entonces ahí vamos con la gente que es rica o que tiene mucho dinero pero que se siente vacía. Uh-huh. ¿Por qué? Porque lo que va a crear vida en ti no es el dinero, es la vida que tú decidas crear y el dinero te sigue, aunque uh-huh. suene uh-huh. un poco loco.
Ok. Y entonces ahí... ya decides que lo tuyo no es tener dinero en el banco. No es eso, sino que tú quieres crear tu propio camino.
Yo quiero crear mi propio camino porque yo me sentía muy sin vida por dentro. O sea, estable en dinero, pero cómoda. No estaba creciendo.
Okay.
No estaba creando una vida que yo me siento orgullosa de. O sea, que aunque por fuera se pueda ver, ya tiene éxito, porque mira, ya alcanzó un nivel económico cómodo, hizo su maestría, estudió fuera. Pero yo no me sentía exitosa. Yo me sentía que estaba fracasando. Y más porque yo sé cuál es mi pasión. Y yo le estaba dando la espalda. O no le estaba dando mi 100.
Okay.
Entonces, da miedo. Es un trabajo que hay que hacer. Hay dependencias. Volver a confiar en ti.
Tenerte a ti. ¿Y hasta cómo tú identificas que esto sí es tu pasión? ¿Cómo pasó eso en ti?
Porque yo, aunque no monetizara mi proyecto durante los años, porque no le daba la atención que requería, yo nunca lo dejé de hacer.
Okay.
Entonces, yo sé lo que acompaña a alguien en una transformación, yo como coach, yo sé lo que es compartir un mensaje todos los martes en un podcast y que alguien le llegue y que me escriba un mensaje. Yo sé lo que es estar en un evento presencial y tener conversaciones que las mujeres quizás no se permiten tener en otros espacios y como que acordarte de que tú no estás solo, como que al final del día mi pasión es educar, acompañar, ayudarte a pasar de manera más ligera por cosas que yo pasé, por falta de amor propio, por falta de límites, por falta de ser asertiva conmigo mismo, de expresar lo que yo quiero y lo que yo siento, miedo a expresar mi voz, o sea, todo eso que yo he pasado, que me ha dado trabajo trabajarlo entre psicólogo y coaching. Yo acompaño al que está transitando eso, que no se encuentra, que siente esa desconexión consigo mismo, que no se atreve a usar su voz, que no cree en sus sueños, que no se atreve a dar el paso. Entonces, al final, yo soy feliz haciendo... Si yo puedo hacer eso...
Lo haces sin que te paguen.
Exacto.
Uh-huh. Esa es una clave cuando alguien me pregunta de cómo yo sé cuál es mi propósito. ¿Qué tú harías que no te da ni siquiera cuenta que las horas van pasando? ¿O qué tú harías aunque nadie te pague? Eso te ayuda a responder mucho esa pasión, ese propósito. ¿Cuándo nace tu podcast?
Julio 2022.
Ok. Muchos cambios todo junto.
Sí, nace en Madrid, mi último mes en Madrid.
Ok.
Mi último mes en Madrid, yo me dediqué a invertir en el micrófono, todo lo que yo necesitaba, a hacer mi búsqueda en Google de lo que yo necesitaba para comenzar un podcast. Y comencé en mi, yo vivía sola en ese momento, uh-huh, sin roommates, entonces en mi casa, yo empecé el podcast en mi casa con mi computadora, ya yo sentía que yo necesitaba una plataforma de un formato más largo.
Ok.
Cuando tú empiezas a inundar los stories, uh-huh, es como que tú tienes algo más profundo que contar.
Claro.
Y hay plataforma para cada, diferentes estrategias y para propósitos distintos. Uh-huh. Entonces sentía que quería un podcast.
Ah, qué chulo. Y cuéntame, hemos visto felicidades por tu boda.
Gracias.
Y vimos en las redes cómo yo pensaba que uno de ustedes era de Colombia y, uh-huh, que por eso se habían ido a casarse a Colombia. ¿En qué momento decides hacer esa boda en Colombia y cuáles fueron las principales razones?
Ok. La primera, hay una parte financiera, pero la primera, uh-huh, es que nos encanta viajar. Entonces, okay, queríamos como que algo diferente, distinto. Entonces, uno siempre empieza como con el mapa del mundo entero. Que si Madrid o México, no sé qué. Entonces, estábamos abiertos a muchas cosas. Pero, ¿qué pasa? Estábamos buscando que sea accesible para el invitado, asequible, perdón. Uh-huh. Que se acerca, que no sea un vuelo tan largo, porque queríamos que fueran la mayoría de personas que invitamos. Uh-huh. Sí estábamos claro que van menos personas, pero un happy medium. Uh-huh. Entonces, la verdad es que no es muy complejo como nace. Una amiga me manda un TikTok de 5 uh-huh lugares para casarse en Colombia y yo, okay, me enamoro del lugar donde fue mi boda. Y yo no sabía dónde quedaba porque el pueblito se llama Envigado y yo dije, es ahí. Y yo le escribí al local, me di cuenta que Envigado está en Medellín. Yo nunca había ido a Medellín, pero me encantaba el
lugar.
El lugar. Entonces, cuando empecé a averiguar, vamos a hablar de número otra, sí, vez, yo dije, miérquina, este venue que cabe en 200 personas, me está saliendo en $5,000 alquilarlo, con mesa, silla, todo, y yo voy aquí a Puerta Azul y iba por los 30.
$30,000.
Alquilé a Puerta Azul con sus mesas, sus sillas y varios mozos, o sea, el servicio incluido de los mozos, ya está por los 30. Entonces yo dije, si este es el local, yo a nivel de proporción, me imagino que todo va a ser así en
mucho
Colombia.
Mucho más barato.
Entonces yo dije, me enamoré del venue, me gusta que fuera, es un vuelo corto.
Barato
hay
también.
Aerolíneas, yo iba a decir el nombre, ajá, hay aerolíneas con ya vuelos asequibles, uh-huh, para llegar allá. Y yo dije, ya es aquí. Y claro que el dinero fue un factor, porque para la boda sí es cierto que me dieron un presupuesto marcado que yo tenía que resolver.
¿Por dónde anda una boda más o menos de esa magnitud, de 200 personas, de esas que uno ve en Instagram aquí en República Dominicana? ¿Por dónde anda?
Mira, aquí yo no me sé el mercado actual a este año, pero yo hice mi sondeo antes de, y en 2022 la boda andaban por ejemplo, una boda en Puerto Azul de 200 personas, $110,000.
dólares.
Sí.
Un apartamento.
Pero hace 2 años. Okay. Sí, me han dicho que o sea, sí. Hay muchos servicios que han subido más del 30%.
Ok.
De 2021.
No, claro, todo ha subido.
Ha subido bastante. O sea, que 110 es como un mínimo. O sea, 2022 estamos hablando.
Ok.
Entonces yo dije, en Colombia, mira por dónde estamos empezando. Uh-huh. Yo voy a poder casarme con una reina con muchas cosas que yo quiera, por mucho menos.
Ok.
Y más cool. O sea, las cosas no se hacen tampoco porque, ah, es lo más barato. Ajá, no, ajá. Es como un balance entre lo que va a crear más para ti.
Entre tu boda soñada y también costo efectiva.
Uh-huh.
¿Y cómo fue esa preparación? ¿Qué tiempo duraron preparándose antes de la boda? ¿Qué recomendación tú le das a una pareja antes de casarse? ¿Cómo, qué cosas marcaron la diferencia para que todo fuera tan bonito como quedó? Antes de.
Sí. Nosotros nos comprometimos enero 2023 y nos casamos febrero 2024, es decir, que fue un año y un mes después.
Okay.
Yo le diría a una novia que, si no es por razones económicas, obviamente, un año es mucho, la verdad. O sea, para mí, 9-10 meses es un buen tiempo. Pero en verdad, también es importante saber que el tiempo que se sienta bien para los dos. Okay. O sea, que no sea de que
porque... No, y hay coyuntura. Imagínate que alguien está haciendo una maestría o
también.
Que, o sea, cada quien, volvemos, tiene su realidad. Sí. Entonces, ¿qué hacían en ese tiempo, durante todo ese año? ¿Qué cosas marcaron para que todo saliera bien?
¿Qué pasa cuando tú empiezas un año antes? Que te lo dicen las planners y uno no se lo cree. Uh-huh. Que tú quieres flores amarillas un año antes, pero cuando faltan 6 meses tú la quieres naranja. Entonces hay que cambiar todo. Entonces se siente como si tú estás trabajando muchas veces el mismo proceso.
Okay.
Entonces por eso tú pudieras creer, mierda, tienes 6 meses solamente para planear la boda. Sí, pero va a ser 6 meses.
Con lo que...
Se va a activar cuando falten 4 y se va a activar una sola vez y se va a hacer lo que se habló esa vez.
Okay.
Otra cosa, el vestido. El vestido yo lo conseguí un año antes también. La gente me decía que si yo estaba loca. El vestido, gracias a Dios, me gustó más cada vez que yo me lo probaba. O sea, okay, que eso no fue un problema. Pero sí les recomiendo a las novias que se midan su vestido 3 semanas, 2 semanas antes. Y que si lo van a comprar fuera, que estén dispuestas a viajar todas las veces que sea necesaria para medirse su vestido.
Ok.
Porque es verdad que el estrés hace que uno
pierda peso. Y hablando de números, yo que esos números no los tengo fresco. ¿Hace cuánto, o sea, por dónde anda un vestido de novia tradicional ahora mismo?
Aquí yo no me sé los precios. Pero en España, por ejemplo, si tú tienes un diseñador español que viene siendo local, uh-huh, vestidos preciosos, te ronda en los 3.000, 3.500 euros. Si ya es una persona, no sé, un diseñador de Israel o de fuera que no es de España, Italia, no sé, pues ya puede llegar hasta 5.000. Aunque hay rosa clara hasta de 10.000, pero, okay, pero yo diría que un buen averaje, 3.000, de alguien que tiene un presupuesto bien.
Ok. Entonces, deciden el lugar en Colombia y ya luego, ¿cómo tú confías en un fotógrafo, por ejemplo? O sea, todo lo que hay alrededor de la boda.
Eso sí es más retante cuando es fuera.
Porque ¿qué fue lo más difícil?
Por más que haya Zoom y llamadas, no es lo mismo tú no estás ahí. Y habían veces como que había que ir, por ejemplo, a un rooftop de un evento preboda que había que hacer, que si la planner no podía asistir, entonces como que tú no estabas allá y eso daba impotencia y puede generar un poquito más de estrés. Todos mis suplidores, algunos me los recomendaron y yo los depuraba, pero muchos los depuré yo. Entonces, okay, fue muy intuitivo, o sea, yo no sabía. El que, uh-huh, se quiera casar en Colombia y me quiera preguntar, yo le doy los suplidores porque
tú sabes.
Ya yo sé los que sí y los que no.
Okay.
Uno de los retos, por ejemplo, es que yo no confiaba en mi wedding planner. Y yo creo que algo muy importante, y más si es una boda destino, es que tú tienes que confiar en el equipo que tú contratas.
Claro, para que ellos hagan el trabajo.
Entonces, eso fue un problema.
¿Y por qué tú no confiabas?
No era una persona asertiva, era una persona como muy... Es que no lo quiero llamar de nuevo, es que no me tomó el teléfono. Okay. O sea, ponía muchas excusas. Es que tuve que buscar a mi hijo al colegio. Entonces, eran, uh-huh, cosas que no eran profesionales y yo tan lejos. Y era como... Dime, si esto es hoy, que tú, uh-huh, vas a ser el gran día. Uh-huh. Entonces, la solución era yo ocuparme de más cosas, lo que hizo que yo pasara por muchas montañas rusas emocionales ese año.
Okay.
Entonces, algo que yo le recomendaría a las novias es tener un equipo de apoyo alrededor de ellas. O sea, que de verdad pidan ayuda. Y uno se lo dice, tengo que pedir ayuda, pero tú de verdad no, muchas veces no delegas. Yo llegué a delegar de verdad, como 3 meses antes. Y si no fuera por mis padres, yo no confiaba en la wedding, pero yo confiaba en mis padres. Entonces, ¿qué yo te recomiendo? Si tú no confías en el equipo que contrataste, confía en lo siguiente, que son los seres queridos que pueden resolver para ti, para que tú como novia no estés tan cargada en el proceso, porque ya de por sí no es solamente la boda, es creencias que tú te das cuenta que ya no te están funcionando y que tú necesitas despedirte de ellas para este nuevo paso que tú vas a dar en tu vida. Conversaciones difíciles con tu pareja de finanzas, por cierto, que tiene que tener de cómo se van a manejar las finanzas, de cómo creció tu pareja en cuanto a la crianza con el dinero, cómo creciste tú, cómo van a compaginar eso. ¿Qué son las cosas que monetariamente él prioriza? Él prioriza la seguridad o prioriza las experiencias, o sea, los viajes, o es una persona que toma mucho riesgo y tú no, o sea, ¿y cómo van a entonces llegar a este punto medio para construir este patrimonio que haga sentido para los dos? Y yo siento que en un pasado ser muy tradicional en el sentido de hombre provee, mujer cuida niños, no había espacio para ese tipo de conversaciones. Pero
era
ahora,
todo más... como de costumbre.
Sí, exacto. Automático.
Como eso ni se pregunta.
Pero ahora que todos los roles están como permitiéndose bailar, eso abre oportunidad a que hay que tener ese tipo de conversaciones. Porque ya la mujer no es nada más la boda y el hombre el apartamento. Ya no es el hombre provee 100% y la mujer se queda en la casa. Entonces, si ya no es así, ¿cómo va a ser ahora? Y haces esa pregunta. Yo siento que no nos hacemos suficiente pregunta en general en nuestro caminar.
Sí. Y cosas como el tipo de luna de miel.
También.
O sea, son gastos importantes donde hay que ponerse de acuerdo.
Sí, yo creo que no se puede hacer todo. Y yo sí venía con esta presión de que hay que llenar ese checklist.
Ajá, ajá.
Y luego me fui dando cuenta que el proceso de boda y de mudanza y de honeymoon tiene que ser lo que sea bienestar para la pareja en ese momento. Entonces, ¿cómo tú te organizas un nivel de presupuesto de en qué tú vas a priorizar e invertir tu dinero? ¿Qué es la prioridad para nosotros ahora mismo? Si la prioridad de la pareja es estar estable, pues quizá mira oportunidades de compra, aunque ahora es el peor momento para comprar, pero no, por decirlo como ejemplo, entonces quizá enfócate en invertir, o que si no va a invertir en propiedad, invierte en puestos de bolsa, cosa de que eso vaya construyendo la seguridad de los dos. Si tu prioridad cuando tú te casas es viajar, pues entonces quizá tú no vas a invertir en un inmueble, tú vas a alquilar para entonces tú poder viajar, pero es como que no se puede hacer todo a la vez, por lo menos.
Volví al calor. Me refresco con mi bebida favorita, que es Hatsu, té blanco, sin calorías, pero lleno de sabor. No, y hay que agregarle que antes no se usaba el tema de los viajes de la misma novia o el novio en despedidas antes de.
Ay,
o sea, ya es un budget, que si un Disney, que si un... O sea, tú dices cómo se puede... Incluso para el que invitan a la boda, o esa amiga que quizás formó parte del cortejo y tiene que invertir en el vestido, en el maquillaje, en los accesorios, y encima, ¿no? Que vamos a viajar, o sea, y no necesariamente esa persona puede, pero no quiere decirle que no.
Es fuerte, y yo creo que lo hablamos en mi podcast, o sea, cuando tú estás construyendo tu camino y tú quieres avanzar y tú quieres mejorar tus finanzas y tú quieres tomar responsabilidad de tu vida y no ser víctima de ella, hay que poner límite, y hay personas que te van a... no te van a ayudar a que tú avances. Entonces, hay personas, planes, decisiones que tú vas a tener que dejar ir. Y yo creo que a veces pensamos muy lineal, de que si no voy a estar despedida de mi mejor amiga, entonces no soy una buena amiga. Y es como que en cuántos
no
más
puedo.
Espacios tú puedes crear para estar ahí para tu amiga, que no signifique en tú derrochar tu bolsillo. Porque entonces no avanzas. Entonces, ¿quién es la prioridad? ¿Está ahí para todas tus amigas que se casan, que suena muy bonito y muy risueño? ¿O tu propio... avance tu camino. Entonces después nos quejamos. Tú estás despedida y esta boda, la gente se está queriendo casa afuera y yo no puedo, y que la gente cree que uno está forrado de dinero, pero cada decisión de ir a cada despedida, cada boda, cada vestido, cada maquillaje, la toma uno. Entonces es rejugar. ¿Qué yo he hecho? Maquillarme yo misma cuando voy a bodas. Yo no me fui de honeymoon. Yo he visto a amigas que están planeando viajes chulísimos a Japón y estoy súper feliz por ellas, pero eso no era mi prioridad en el momento y...
No, y que quizás si te casaste fuera, ya la misma boda formó parte de esa honeymoon.
Sí, no es igual porque tú estás con mucha gente, tú estás en un grupete, 100% es muy chulo, pero honeymoon es más íntimo. Nosotros claro. hicimos ahora que se está usando de que mini moon, que nos okay. fuimos 3 noches en las afueras de Colombia,
okay.
a un sitio bellísimo de naturaleza, de bienestar y bien. Y ya después, cuando haga sentido para los dos, entonces haremos el honeymoon. Pero cada pareja tiene que conectar, cada pareja tiene que conectar con sus prioridades, no con el checklist de la sociedad, porque es que nos volvemos muy locos. Y, vamos
y ahí, en ese nos volvemos muy locos, ¿qué consejo tú le darías a la novia que entiende que esto es una vez en la vida, que se abruma con todo ese frente económico? Como está todo tan fresquecito para ti, ¿cuál sería el consejo más importante para esa novia que tiene presupuestos, destinos, el vestido, todo? ¿Qué tú te hubiera gustado que alguien te dijera claro?
Dos cosas. Para lo primero que me dijiste, es lo mismo que querer mirar el sol sin ponerte lente. O sea, eso que se ve tan maravilloso, que tú crees que es lo positivo, que es el gran día, el día más importante de la vida, tú tienes que estar bella, preciosa, es lo mismo que te puede detrimentar. O sea, como le ponemos tanta presión a este día que pero al final es contraproducente. O tú dices esto es, o tú llegas con una ansiedad y unos nervios que tú no puedes ni moverte en el vestido. Entonces, yo tuve que hacer un trabajo mental antes de ir quitándole el peso ese día. Y no porque tú le quites el peso, significa que tú le quitas la conexión con ese día.
Okay.
Lo que realmente tú le estás quitando es el perfeccionismo que la mujer tiene ante ese día. Entonces, cuando viene a ver, ponerle un poquito menos de importancia es lo que te va a apoyar.
Sí, porque hemos quitado el tema hasta de cirugía estética. O sea, como que se preparan para un Miss Universo.
Todo.
Donde ni siquiera eres tú. O sea, como que no perder la magia de lo que representa. Y más que prepararse para un día, yo entiendo que lo ideal sería prepararse para una etapa de la vida.
Sí, yo creo que sí. Que muchas veces, nos hacemos estos cambios estéticos para ese día, pero estamos teniendo las conversaciones de finanzas, estamos decidiendo qué creencias queremos dejar ir y cuáles queremos invitar, estamos conectando con nuestra pareja a otro nivel de más compromiso, más responsabilidad, es como algo integral.
O no quiero hijo, no quiero hijo, y luego se divorcian porque uno de los dos no quería hijo.
Hay muchas conversaciones, es prepararse para el matrimonio más allá de prepararse para ese gran día. Entonces, eso era por una parte lo de quitarle la presión al día, y lo de la otra que tú me preguntaste se me olvidó. Pero quería decirlo.
No, eso de como querer todo. O sea, como que en qué punto algo que tú viviéndolo todo tan fresquecito te hubiera gustado que te dijeran.
Que pasa muy rápido. A mí no me pasó tan rápido, pero fue porque yo hice un trabajo mental de verdad como viví cada momento de mi boda. Okay. O sea, yo me sentaba en mi mesa y veía qué música estaba puesta, que ya estaban sirviendo la cena, que mi tío y mi abuela estaban ahí hablando. Como que esas cositas yo me sentaba a ver, porque pasa tan rápido que hay que hacer como esa pausa.
¿Y qué fue lo que más te gustó?
Alguien me hizo esa pregunta el otro día y yo no pude creer mi respuesta. Yo dije la iglesia.
¿En
serio? Yo nunca me lo esperé. No, pero de verdad, no estoy tratando de ser de que ay. O sea, a mí me gustó todo, la fiesta yo me la gocé, bebí muchísimo, bailé muchísimo, pero a mí me encantó la iglesia.
La iglesia.
Hicimos votos, que era algo que no sabía si íbamos a hacer. Y sí, fue como muy, había mucha presencia divina, yo siento.
Qué lindo.
De verdad.
Cuéntame de otro cambio que diste luego de que te conocí, y es que me dijiste que renunciaste a tu trabajo.
Tengo fecha de renuncia.
Ah, no has renunciado.
No lo he compartido, ya avisé.
Ay.
Me queda poco, pero quiero como tener la fecha para mí, como
okay,
para vivir un proceso.
Claro.
Pero no falta mucho. Es algo que me daba mucho miedo, algo que yo empecé a trabajar desde noviembre, como hablamos anteriormente. Y ya al fin di el salto. La verdad es que vienen muchas lecciones para mí. Sin mi esposo, sin su apoyo y el creer en mí, yo no siento que yo sería capaz. Él dio un salto profesional grandísimo también. O sea, los dos estamos como realineándonos con nuestro propósito a la vez. Y él ha sido un gran apoyo en esto. Pero sí, estoy viviendo la evidencia de que cuando tú sueltas lo que no está para ti, o cuando tú sueltas eso que tú sabes que ya no te sirve.
O quizá una etapa.
O una etapa, porque nada, exacto, todo
es ciclo. Quizás estaba para ti, para prepararte
sí.
hacia donde sigues.
Me enseñó el contraste. Uh-huh. Ahora voy a aprender otros retos, pero he estado viviendo la evidencia de lo que es soltar eso y que aparezcan oportunidades para ti.
Okay. Sí. Y algo muy chulo que tú compartiste fue que te ganaste $3,000 vendiendo cosas que ya tenías en tu casa. ¿Qué, un resumen de lo que pasó ahí?
Eso fue en ventas, pero te explico por qué. Yo, número uno, no empezó por dinero. Empezó porque yo encontré como esta paz al sacar ropa de mi closet, como estoy en esta transición de vida, como que tenía que hacerle espacio a mi pareja que venía a mudarse para mi casa, hacer espacio porque el closet donde me voy a mudar es más pequeño que el de mi casa actual, o sea, ya vamos como adaptándonos. Y yo empecé a sacar ropa y dije, quiero venderla, y empecé tercerizado, o sea, la mandé para un lugar a que se venda, la mandé para otro lugar a que se venda, no funcionaba. Y hasta que me animé a hacer un evento presencial con 3 amigas más, y se terminar, pero te digo que terminé vendiendo el 90% en mi cuenta de Instagram, o sea, vía mis historias y por mensaje directo, y el otro 10% en el evento presencial. Yo lo que hice fue que 6 días antes del evento presencial comencé a hacer lo que es el pre-sale para asegurar que yo iba a cuadrar antes de llegar al evento presencial. Eso fue lo que yo pensé, y más que cuadré antes del evento. En el evento luego vendí como ese 10% y el post-venta también duró como 3 días más y también pude vender ahí. Yo lo que hacía era que en la preventa, cuando salí de mucho de mi inventario, yo dije, ok, que como ya no tengo inventario porque lo he vendido antes de llegar al evento presencial, ¿cómo yo puedo otra vez tener inventario? Y ahí se me ocurrió vender la ropa, o sea, le escribí como a 10 amigas, porque hay que perder la vergüenza también cuando uno está haciendo dinero.
Claro, muy bien.
Le escribí a 10 amigas, le conté que iba a tener un evento presencial y que si ellas estaban interesadas en salir de su ropa, que me la enviaran y que yo iba a cobrar un 20.
Ok, muy bien.
Entonces, me gustó como fue chulo como que generar dinero también para otras mujeres que no se lo esperaban.
Para ti.
O sea, yo tengo una amiga que le cayeron 30, otra 20, buenísimo. A mi 80, y así como que se sintió bien. Y creo que más allá de vender mi closet, me sirvió como para regresar a mí, como para confiar. Yo hice esto planeándolo en 2 días, una cosa que duró una semana. Me dio un poquito más de confianza en mí. Con esto no quiero decir que porque vendí mi closet ahora nunca me va a faltar nada, ni que soy gurú. Pero como que a veces uno necesita ese tipo de evidencia como para arrancar. Uh-huh. Y desde ese momento yo no he parado de...
No,
de...
y también algo importante es que tienes una comunidad.
Sí.
O sea, tú tienes una comunidad de gente que le gusta lo que tú usas, que entiende que quizá alguien coge sus redes y no necesariamente tiene ese impacto. Pero tu forma, o sea, todo te ayudó. Hasta la forma en tu grabarlo... En lugar de tener una ropa tirada en el piso, tú te lo ponías o ponías ejemplo de cómo queda. O sea, yo creo que sí le pusiste tu sello.
Sí, yo incluso cuando te escribí, que hoy escuché un episodio corto tuyo que hablaba de ideas para vender, algo que tú no dijiste fue lo que yo me llevé, que yo digo que fue como más enérgico. Y fue la idea de crear este taller de 2 horas de cómo vender la ropa de tu closet. Y yo aprovechaba y te daba clases de venta, storytelling y lanzamientos usando mi closet como caso de estudio. De esos 3,000 en venta en una semana.
Claro.
Y está ahí pregrabado y la gente lo compra y lo ve 2 horas. Y bien, o sea, fue otra vez como un reto para mí de cosas que yo puedo crear en poco tiempo cuando me baja una idea que me pueden dejar una rentabilidad que yo no me estaba esperando. Entonces, como que he ido siguiendo mi creatividad en ese sentido.
Y ahí hay que apostar a todos nuestros talentos. O sea, a veces uno coge una etiqueta y dice, no, yo soy empleada de oficina o yo soy tal cosa. O sea, cuando uno se quita ese sombrero, se da oportunidad.
Yo lo hice a propósito. Esa. Porque yo dije, yo no soy experta en ropa. ¿Qué yo voy a ir a enseñarle a una gente? ¿Qué van a decir? Porque vendí $3,000 en una semana, ahora estoy dando clases. Pero a la gente le gustó porque yo no te daba clases de cómo vender tu ropa solamente. Yo usé mi expertise en mercadeo y ventas usando el closet de caso de estudio. Entonces, y el storytelling. Porque a todo lo que tú le agregas storytelling, tú le agregas tu esencia. Uh-huh. Es como ese, te estoy vendiendo una pieza, pero ¿qué historia tiene esa pieza, por ejemplo? Claro, ¿o qué significa para ti dejarla ir?
Exacto, exacto.
Ya hoy en día buscamos algo más profundo que vender un producto y servicio. Vendemos uh-huh. la transformación que tú le brindas al cliente y también vendemos la esencia que somos.
Así mismo. Melissa, cuéntanos una frase de una de esas cartas tuyas, la que más te gusta.
De una, wow, de hace 20, de 2020 para acá, de esas frases.
La más, tu favorita.
La frase, la afirmación que yo mantengo conectada a mí ahora mismo es: la abundancia llega a mí con facilidad y gozo.
Chulísimo. Es posible, o sea, cuando uno entiende que es posible vivir en abundancia, ya empieza a derrumbarse esa escasez que uno arrastra inconscientemente.
Yo creo que hay que creérselo, y no es lo mismo que sea fácil que tú lo transites con facilidad. No es que va a ser fácil, pero tú lo puedes transitar con facilidad.
Buenísimo. Y por último, ¿dónde, cómo nos puedes ayudar? ¿Cómo puedes darle, o sea, ahora que te vas a reinventar, qué soluciones vas a darle a la gente que quiere conectar contigo?
Bueno, detrás de cámaras, en todo este tiempo, no lo he dicho todavía, ajá, he estado creando diferentes servicios. Yo he creado 3 servicios distintos desde marzo, después de la boda para acá.
Ok.
Uno de ellos viene siendo el coaching para novias. Al yo pasar por una turbulencia emocional muy fuerte con tanto cambio, entiendo que la persona que esté pasando por lo mismo no tiene que hacerlo sola. Entonces, yo soy life coach, simplemente lo estoy haciendo específicamente para novias ahora. Sigo también con mis servicios de life coaching, que es más como expansión de conciencia para tú crear una vida que tú amas, para tú reconectar con tu amor propio, para tú ser más asertivo con tus límites y para sanar tu relación con el dinero. Ese es mi coaching de siempre, que ahora lo uh-huh. reactivé como para nunca volverlo a pagar.
Muy bien.
Y por último también, como estudié mercadeo y ventas, también estoy dando asesorías para podcast. Como yo tengo un podcast que ha sido una extensión de mi marca personal, hay toda una estrategia que va detrás como para tú crear comunidad y usar la plataforma para vender y todo eso, que no es nada más monetizar con marcas, sino uh-huh. Otras formas. Uh-huh. Estoy dando asesoría para eso. Es de comunicación estratégica auténtica. Pero dentro de eso tenemos la opción como de adentrar en podcast.
O sea, que cualquiera que esté decidido a empezar su podcast, este es el momento buscando
sí,
tu ayuda.
Porque cuando yo te hablo de podcast, yo miro que tu mensaje sea coherente con las otras plataformas donde tú te comunicas. Entonces, okay, no solamente exploramos tu podcast, sino que
las redes de todo.
Las redes de todo, que bajo la misma sombrilla el mensaje esté claro y coherente en todas las plataformas. Si tú no tienes un podcast, pero no tienes un mensaje claro en redes, uh-huh, también puede servir para estrategia de
comunicación.
Sí, de
en general.
De reestructurar esa comunicación para que sea auténtica, coherente y para que de verdad proyecte tu esencia.
Y sobre todo vender también. Nada más seguidores.
Claro, monetizar.
Monetizar.
Muy importante.
Pues muchísimo éxito, yo estoy segura que te va a ir súper bien. Sigue con esa energía bonita desde dentro y dejando un mundo mejor. Cada vez que tú escribes, interactúas y como te abres, incluso en cada story que tú compartes, aprendemos mucho contigo, disfrutamos mucho todo lo bueno que te pasa y que sé que te va a seguir pasando, y te deseo lo mejor. Siempre disponible para ti por aquí.
Gracias.
De nada. Señores, compartan este episodio con todas las novias, con todo también el que desee mejorar, el que quiera buscar esperanza, y déjenos en su comentario qué le pareció, y un abrazo a Melissa.